En los últimos más o menos 4 años seguro que te has hinchado a escuchar acerca de la red social Twitter y cada vez más y más gente se apunta a Twitter, cada vez más la gente está preocupado o preocupada de lo que es el trending topic, de cuál es la tendencia en el mundo, en España. Se está convirtiendo en una herramienta tanto para el usuario individual como para las empresas, pues si no fundamental, al menos una herramienta más en los tiempos que corren y muy importante. Ahora bien, muchos nos hemos hecho la pregunta siempre, ¿de qué vive Twitter? Twitter no puede vivir solo del número de usuarios que tiene, porque así como en Facebook vemos publicidad de forma regular, Twitter es una red social en ese aspecto un poco más particular. Leíamos una noticia en lainformacion.com que decía de qué vive Twitter y por qué es gratis. Y en esa información nos encontrábamos que realmente una de las fuentes primarias, la más importante, era Enrique Dans, profesor de sistemas de información en el Instituto de Empresa Business School y reconocido bloguero que ha estado con nosotros alguna que otra vez. Y por eso, como él es una autoridad en este aspecto, queríamos hablar con él. Enrique, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Creo que es una pregunta lícita la de hacerse porque no está, al menos desde el punto de vista del usuario que entra por primera vez y que va navegando y va tuiteando y va leyendo, no está del todo claro exteriormente de qué puede estar viviendo Twitter, ¿no?
Bueno, es una pregunta lícita y además fundamental en este momento. Date cuenta que Twitter sale a bolsa mañana, precisamente.
Sí, ¿no? Bueno.
En el momento en que una empresa sale a bolsa, lo que se cuestiona realmente es qué capacidad tiene de generar ingresos y cuánto, cómo va a remunerar a los accionistas, ¿no? Uh-huh. Los que compren sus acciones. Pues en el caso de Twitter es un modelo bastante, bastante claro, que gira también en torno a la publicidad. Lo que pasa es que ha sido una empresa que tradicionalmente siempre ha tratado de seguir un modelo de publicidad no intrusivo, es decir, que se note poco o que moleste poco, ¿no? O sea, si lo piensas, el objetivo de la publicidad es que se note. Por lo tanto, pues si tú como empresa lo que quieres es hacer una publicidad que moleste poco, pues tienes que jugar con una serie de factores, ¿no? En el caso de Twitter hay tres líneas fundamentales. La primera es lo que se llama el tweet sponsorizado. Uh-huh. Un tweet sponsorizado aparece en el timeline, en la línea temporal de cualquier usuario, aunque ese usuario no siga esa cuenta.
Y además es imposible hacerlo desaparecer.
No lo puedes hacer desaparecer, simplemente va bajando a medida que aparecen otros tweets, sí. Otros usuarios los que sigues, pero eso aparece cuando la empresa quiere ponerlo delante de tus ojos, claro, teniendo en cuenta que Twitter además pues tiene un cierto, sabe más o menos cuáles son los intereses de los usuarios, los tiene relativamente bien segmentados, no tanto por su identidad como tal, porque tú en tu cuenta de Twitter te puedes llamar como quieras, como sí. Te quieras, no es una empresa como Facebook o como Google que exija, digamos, una cierta verificación de identidad, pero por lo menos una cierta segmentación en cuanto a qué cuentas sigues, qué idioma hablas, qué temas te interesan, ¿no?
O sea, pongamos, para poner un ejemplo, Enrique, pongamos que una reconocida marca de zapatillas de deporte paga un dinero a Twitter para aparecer en el timeline, en el muro, por entendernos todos, de Twitter de la gente. Cuando esa empresa de reconocida empresa de zapatillas de deporte quiere promocionar un modelo en concreto y lo hace, aparece en el timeline de todos los Twitter españoles, solamente en los que les interesan las zapatillas de deportes, el deporte, o son jóvenes, ¿cómo funciona esto?
Es la segmentación que ellos quieren hacer. Lo más caro, lógicamente, es aparecer en todas partes, ¿sí? Pero también lo lógico es segmentar, pues, un poco como tú ves oportuno, por idioma, o por intereses, o por los que sigan cuentas de deportistas, se puede hacer de muchas maneras. Uh-huh. Entonces, en el caso de Twitter, este es solamente uno de los modelos, que sería eso, el tweet sponsorizado, ¿no?
Lo que pasa es que el tweet sponsorizado, Enrique, tampoco aparece tan habitualmente, ¿no? Yo me lo encuentro, por ejemplo, cuando voy a casa después de hacer el programa, 8:00, 9:00 a.m, si es que no me acuesto de la misma según llego, y en horas, digamos, un poco punta, aparecen, pero no son muy invasivos, es decir, no es que te encuentres, ¿qué te digo yo? Como en el modelo gratis de Spotify, que cada 3-4 canciones te aparece un anuncio, no es de forma tan invasiva, ¿no?
No, vamos, ellos intentan que sea un formato que no moleste. Uh-huh. Dentro de los formatos de publicidad que te voy a contar ahora, pues este es, digamos, el más intrusivo, porque mete algo en tu timeline directamente, sin que tú lo estés siguiendo ni nada, ¿no? Por otro lado, tampoco hay tanta, o sea, el modelo de publicidad de Twitter es un modelo de publicidad que hasta el momento ha sido atractivo para grandes empresas, que es un modelo de publicidad bastante caro, que no está al alcance de cualquiera, y que la mayor parte de las empresas que lo utilizan son empresas de lo que se llama el Fortune 1000, ¿no? De las grandes, de las empresas grandes mundiales, ¿no?
Sí.
Luego hay otros dos formatos más, pero son, como seguramente te darás cuenta, bastante menos intrusivos. El segundo formato es la sponsorización de cuentas, es decir, que cuando tú en un lateral, en el lateral izquierdo de tu de donde visualizas el timeline, te aparece una cuenta de Twitter recomendada.
Sí.
Las recomendaciones a veces son, la mayoría de las veces son por afinidad con tu perfil, típicamente.
¿Cierto?
Pues porque muchos amigos tuyos siguen esa cuenta y tú no, pues entonces va y te la recomiendo a ti, por ejemplo.
Sí.
O algoritmos de este tipo, o bien porque está sponsorizada, entonces se le recomienda a todo el mundo o a todos aquellos que tengan un perfil determinado.
Uh-huh. Bien, entonces, o sea que esta es menos intrusiva que la otra.
Menos intrusiva, aparece ahí, simplemente es algo que las empresas utilizan para posicionar sus cuentas de Twitter. Una empresa lanza su cuenta de Twitter, quiere ser recomendada a muchos usuarios para poder, pues eso, llenar su perfil.
Vale, perfecto.
Y el tercero es la sponsorización de trending topics.
Ajá.
Que son trending topics en la lista de temas de interés, en la lista de temas más tuiteados, digamos, que aparecen insertados en la lista y con un pequeño con una pequeña marquita amarilla que simboliza que están sponsorizados.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, si tú quieres lanzar una película, pues puedes hacer, y la estás lanzando, por ejemplo, en España, puedes hacer que en la lista de trending topics aparezca el título de la película, aunque no se esté tuiteando sobre ello, pero que se ve ahí.
Ya.
Como es un sitio donde muchos usuarios dirigen la vista, pues lo ven, y lo ven como un tema de interés.
¿Y hay conocimiento suficiente después de la corta vida de Twitter? Yo creo que Twitter tiene como alrededor de 5 o 6 años, ¿no?
Sí, desde 2007 empezó a adquirir cierta popularidad.
2007, pues 6 años, digamos, aproximadamente. ¿Hay realmente por parte de las empresas conocimiento sobre el revenue, sobre el beneficio que tiene el invertir en estas tres modalidades? Porque tampoco Twitter no abusa de ellas, posiblemente porque, como decías tú, no todas las empresas tienen la capacidad financiera para poder acometer, sobre todo en el caso de los tweets sponsorizados, pero hay estudios acerca de cómo es el impacto a la hora de recibir de vuelta el beneficio de haber pagado un dinero por una marca?
Se dice que es una publicidad muy efectiva para obtener cosas dentro de Twitter. Es decir, que si tú sponsorizas un tweet, obtienes, por ejemplo, un click-through bastante bueno. Mucha gente que ve ese tweet clica en el enlace que va en él. Que si tú, por ejemplo, sponsorizas una cuenta, pues obtienes un número de followers importante que lo ven y que hacen clic y que por curiosidad, pues... Y esto lo que marca es que es un formato del que no se está abusando, es decir, que no ha quemado a los usuarios, que no resulta molesto y que, por tanto, los usuarios lo reciben con cierta curiosidad o interés. Aquí en España muy poquitas empresas han hecho uso de este tipo de publicidad, son empresas grandes en general, pero por ahora era lo que te decía, un modelo que, bueno, que cuando una empresa quería utilizarlo, pues se encontraba que tenía al otro lado del hilo una persona que hablaba con ella y que le ayudaba a diseñar su campaña, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Es decir, era un modelo muy hecho a medida, digamos. Lo que intenta Twitter ahora, justo ahora coincidiendo con su salida a bolsa, es lanzar un modelo autoadministrado, con otros precios y que las empresas puedan diseñárselo ellos mismos sin necesidad de que haya una persona al otro lado del hilo y por lo tanto sea más fácil de montar, de analizar, y Twitter lo puede vender mucho más barato. Y eso se supone que va a ir para empresas de cualquier perfil, que una pyme se pueda montar su campaña, etcétera, y que esto aumente rápidamente el nivel de uso de esta publicidad y la facturación de Twitter, lógicamente.
Oye, mañana sale a bolsa, ¿cuántos aproximadamente usuarios hay en Twitter? Habría que distinguir seguramente entre usuarios activos y usuarios que tienen cuentas muertas, ¿no?
Bueno, o cuentas abiertas por robots, realmente.
O por robots,
también,
sí.
Hay muchísimos.
Sí.
O sea, se habla de casi 700 millones de cuentas, de las cuales 200 son activas, 200 y pico son activas.
200 y pico millones de usuarios.
Sí, de usuarios que han tuiteado en la última semana.
Sí, la verdad es que, bueno, es un universo enorme de gente. De gente, de empresas o de lo que sea.
En realidad no es tanto si lo piensas, si lo comparas con los números de otras redes sociales o con los números de usuarios de Internet. Entonces, lo que se dice es que Twitter en realidad está en una fase de expansión muy fuerte y que sale a bolsa cuando todavía está muy fuerte en esa fase de crecimiento. Es decir, que todavía le falta que muchos usuarios de Internet se metan o le pillen un poco el gusto a Twitter.
Vale.
Es decir, que la fase de desarrollo está en una fase relativamente inicial.
Con esto que acabas de decir, quizás se podría entender que entrar a comprar acciones de Twitter mañana casi te, no sé, no se puede hablar de seguro en bolsa nunca, pero te podrían acercar bastante a tener una rentabilidad importante en un medio plazo si realmente tiene esta perspectiva de crecer tanto.
A ver, lo que no se puede confundir es valor y precio, ¿no? Como
sí.
Bien decía Machado. Entonces, el valor de la compañía es muy muy bueno, es una compañía con un potencial elevadísimo, que con una capacidad de crecimiento muy muy grande. Además de la publicidad, tiene otras líneas de negocio, puede pues comercializa datos, es decir, vende datos a otras compañías, datos, quiero decir, agregados, no de usuarios en concreto, pero sí, agregados, sí, para saber la popularidad de temas, etcétera, etcétera, empresas de televisión o muchas otras, ¿no? Entonces tiene un valor muy elevado. El precio depende. Si la empresa decide salir a un precio muy alto, pues no está tan claro que sea una buena inversión a corto plazo. Seguramente lo sea a medio o largo plazo, pero si la empresa sale muy cara, puede pasarle algo muy parecido a lo que salió a Facebook. Es decir, que salga, que una parte importante del gran público, sobre todo aquellos que no son usuarios, no acaben de entender el valor de la compañía y, por lo tanto, las acciones empiecen bajando, y eso es muy feo.
Ya. Oye, Facebook a día de hoy todavía tiene bastantes más usuarios que Twitter.
Sí, sí.
Y además es algo más antigua que Twitter.
Sí.
Pero, por el contrario, yo estoy detectando en los últimos tiempos, sobre todo con los cambios en la política de privacidad, que Facebook está cogiendo, no digo de forma masiva, pero una cierta mala fama en cuanto a las prácticas que utilizan. No ocurre lo mismo con Twitter, ¿no?
No, Twitter en ese sentido siempre ha sido muy defensora del usuario, muy de dar muchísima libertad, no te obliga a tener una sola cuenta, como es el caso de Facebook. O sea, en Facebook puedes tener las cuentas que quieras, pero si te pillan con varias cuentas, pues te pueden cerrar alguna de ellas, o si tienes una cuenta con un nombre falso y eres denunciado por la razón que sea, pues también te la cierran. Todas esas prácticas Twitter no las hace. Twitter es enormemente respetuoso del uso que hacen los que se abren una cuenta ahí.
Bueno, pues veremos a ver cómo sale mañana la acción de Twitter, pero por lo menos hoy hemos podido entender un poco más qué se esconde publicitariamente, cómo se nutre financieramente Twitter, ya que tiene ese aspecto un poco, digamos, poco intrusivo del que hablábamos, a diferencia de Facebook, en el cual te puedes encontrar publicidad de todo tipo y continuamente. Una última pregunta, Enrique, que no tiene nada que ver con esto, aunque también al final va a ir ligado con esto y que podemos tratar otro día si te parece. ¿Estamos en un momento crítico o me da a mí la sensación en cuanto a la neutralidad en la red?
Sí, es un momento importante. Es un momento en el que pues la persona, Julius Jaworski, que era el anterior gestor de la autoridad de la autoridad reguladora norteamericana, pues y un gran defensor de la neutralidad de la red, ha salido. Tenemos otra persona que proviene de la industria del móvil, de la movilidad, y que por lo tanto pues no se espera una defensa tan a ultranza como la que hizo Julius. Y si esto no es defendido en Estados Unidos, pues a partir de ahí va a caer como castillo de naipes muchas otras cosas, ¿no? Y eso cambiaría realmente la esencia de Internet.
Pues si te parece, nos citamos para dentro de unas pocas semanas y hablamos de este tema, que yo creo que si Twitter es un fenómeno, desde luego la neutralidad en la red, la neutralidad en Internet, es algo que nos concierne ahí sí que absolutamente a todos los usuarios de la misma y que va desde luego al corazón de lo que puede ser el presente y el futuro de lo que manejemos, de esa red que se ideó para fines militares en un principio, pero después para abrirla para todo el mundo y que nadie tuviera un control exhaustivo sobre ella, y que da la sensación de que podría estar en jaque. Si te parece, en unos días volvemos a hablar y nos ponemos al día con esto.
Encantadísimo.
Enrique Dans, al que por cierto en Twitter le podéis seguir en @edans y también en su blog. Blog ya, yo no sé si llevas, ¿cuánto? ¿10 años?
10 añitos, sí.
10 añitos. Enriquedans.com. Gracias, Enrique, como siempre.
A vosotros.
Buenas noches.